Hola oyentes, bienvenidos a Hablantinosos, el podcast, el cual es la excusa para hablar de eso que siempre quisimos hablar. Hoy con Andrés y Santiago. Santiago, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿cómo están? Hola Andrés, bien, ¿y vos cómo has andado?
Bien, 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 ¿y vos qué? ¿Cómo va esta semana?
Bien, dándole pues con todas las noticias de nuestro paro, pero viniendo y cumpliendo el compromiso con los hablantinosos.
Te amañaste, ¿no?
Sí, aquí regalan comida, entonces muy chore todo.
Contanos qué tema es hoy.
Tenemos las fake news y cómo nos afecta también con las redes sociales, que es un tema muy grande que estamos dejando pasar por alto.
¡Extra! ¡Con la declaración de la guerra! ¡Extra! ¡Extra! ¡Nuestra sube para la guerra! ¡Esta letra con la declaración de guerra! ¡Último momento!
Bueno, contanos, ¿qué es una fake news?
Consiste en un contenido pseudo-periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita o radio. Y ahora que tenemos nuestros máximos difusores, que son la televisión y las redes sociales, el cuyo objetivo es la desinformación total. Eso tiene como finalidad, pues, a lo último ya es la finalidad de la influencia política y agitar los ánimos. Han existido desde siempre y se remontan desde el primer medio de comunicación, pero ahora están extendidas mucho más por las redes sociales. La primera fake news de nuestra historia contemporánea fue publicada por el periódico neoyorquino The Sun en 1835, que informaba sobre seres que habitaban la luna. Y la noticia causó un gran impacto en Estados Unidos gracias a tres factores: la aparición de las prensas de alta capacidad, la caída del precio de los periódicos, la penny press, y la llegada de los nuevos medios de transporte que superaban la velocidad de caballos por primera vez en la historia, los trenes y barcos a vapor. Estos ayudaron muchísimo a difundir una escala grandísima la información falsa que se estaba dando. Y lo que hacía era un título sensacionalista bajo el disfraz de una noticia verdadera, lo que hoy denominamos fake news. Y está la famosa historia de Orson Welles. ¿La has escuchado alguna vez?
Sí, sí, claro. La de la famosa radionovela de Orson Welles, que volvió una locura a New York.
Exactamente. La de la Guerra de los Mundos. Esa misión de radio fue la de la BBC. No prestaron mucha atención a la intro, ya que él decía que era una historia, era una radionovela.
Que era ficción.
Era ficción. Nadie le prestó mucha atención a eso. Y los datos de esa audiencia se estiman cerca de 12 millones de personas que escucharon esa transmisión. Y otras tantas cayeron presa del pánico abandonando sus casas y colapsando carreteras, estaciones o comisarías de policía. Los teléfonos de emergencia echaron humo durante varias horas, recibiendo multitud de mensajes que decían haber visto los extraterrestres. El polémico acontecimiento, que terminaba con el propio narrador de Orson, a causa de los gases que emanaban los invasores, pudo ser el fin de una fulgurante carrera, pero fue todo lo contrario. Orson Welles se volvió muy famoso después de eso.
Mira que a mí me impresiona mucho eso, porque ese caso podemos ver como una ficción creada por una persona, que de hecho la Guerra de los Mundos no es de él, ¿o sí? No, la Guerra de los Mundos no es de él.
No.
Entonces él trató como de adaptar esa novela o esa ficción a la radionovela, y cómo esto tuvo tanto impacto en la realidad de las personas, que la gente escuchaba en sus radios esa narrativa y lo creyó. O sea, gente que hubo que salió a la calle totalmente conmocionada por esto. Tengo un dato que no lo tengo muy exacto, pero una vez lo escuché, y es que esa misma réplica se hizo aquí en Latinoamérica. Si no recuerdo, creo que fue como en Argentina o en Perú.
¿Sí?
Y se hizo una réplica de eso mismo, pero tuvo ataques más fatales, porque las personas luego se dieron cuenta de que era mentira y atacaron la emisora de radio y sí, la vandalizaron. Sí, claro, vale. Hubo mucha conmoción. Les tendré la nota, no sé, en un próximo episodio les diré en dónde fue.
Se las debemos.
Bueno, mira que esto también me remonta al filósofo Michel Foucault. Y este tipo tenía una teoría que se llama la teoría de la posverdad. Hablemos un poquito de él, o les doy un contexto de él. Él sí, fue filósofo, psicólogo, francés. Él es posmoderno, es del siglo pasado.
Entonces, 1924.
Sí, creo que sí. Y el tipo era homosexual. Entonces, él ya sabía, digamos, al ser una persona que vivió en la posmodernidad, él sabía que existía más de una cara de la verdad. Que a propósito, tenía un dato importante sobre la palabra posverdad, y este es que esta palabra fue incluida en el diccionario de Oxford en el año de 2016 por tres razones circunstanciales. La primera fue las votaciones de Estados Unidos, donde ganó el expresidente Donald Trump. La segunda fue el Brexit de Inglaterra, en donde Inglaterra como país se iba a separar de la Unión Europea.
Se separó.
Se iba a separar Sí, pero apenas las se separó hace en 2016 y las repercusiones apenas son a partir de este año. Y el plebiscito de aquí en Colombia, que también fue circunstancial el hecho de que hubo fake news. Te voy a contar de qué va la vaina.
Decímelo.
Entonces él decía que, digamos, la verdad no era un reflejo de la realidad, sino que la verdad era una construcción que se iba moldeando a la realidad que servía a intereses de las personas que en ese momento tenían poder. Entonces, la verdad era una modificación o una abstracción de la realidad. Y él decía que tenía tres elementos importantes, que era, se producía por personas calificadas para darla, las universidades, los medios, los académicos y las instituciones. Todas estas sirvientes a las personas que tenían en ese momento el poder, o sea, personas que tenían la veracidad de la verdad, entre comillas, y que la hacían certera o hacían que tuviera certeza por el hecho de que son personas aptas para tener la difusión de esa realidad o personas óptimas para dar una verdad. La otra es que se difundía, pues en ese tiempo él no tuvo como presencia de redes sociales y demás, pero se difundían por los medios tradicionales que servían a los mismos poderes que tenían la verdad en sus manos y defendían estos mismos intereses de estas mismas personas. Él decía que la lucha de la verdad siempre iba a ser constante, porque había un poder que emergía para tener el poder de dicha verdad. Entonces, la búsqueda de la verdad era una lucha entre poderes emergentes. No era luchar la verdad por la verdad o por el conocimiento, sino luchar por quién tiene el poder de dicha verdad para usarlo a su conveniencia. Y al último decía que la verdad, para ser aceptada, tenía que tener resistencia. Y la resistencia son los contradictores de dicha realidad, que él decía, al tener contradictores quiere decir que esta verdad está siendo aceptada por muchas personas y que al tener oposición esta podría ser refutada por medio de personas o por medio de las diferentes personas que la difundían y que tenían el poder para hacerlo. Por ejemplo, hacer un estudio sesgado para que verifique que, digamos, que la polución no es contaminante porque tal cosa. Entonces él tenía como este discurso de la posverdad. Entonces me pareció que es muy acertado con esta nueva era que tenemos de los fake news. Esto lo hablé hace poco con un amigo que tengo que se llama Neftalí Moreno. Él es filósofo y pues me orienté un poco del tema. Un saludo acá. La divulgación de estos fake news tiene dos elementos importantes. El primero es que estamos en la era del internet. Esto lo que hace es que las redes sociales, como son un lugar donde los usuarios son productores y consumidores de dicha información, la información que circula en ellos puede ser compartida inmediatamente. La segunda es que estos utilizan algoritmos que son particulares para cada usuario y lo que hace es que esta información o los gustos que tenemos o inclinaciones nos pueden llegar sesgadas. Entonces lo que hace es que nos llega y como ya sabe qué nos apasiona, qué nos gusta, hace apelación a esto y por lo tanto la podemos aceptar por el hecho de que tiene muchas difusiones. Entonces no le prestamos más mérito a nada más, sino que como apeló a nuestras emociones, la aceptamos y por eso la hacen un medio de difusión tan rápido.
Y mira, yo te digo que hay un incentivo monetario para esto. Te explico cómo. Son los llamados clickbait, que es una palabra derivada del inglés, un anglicismo, y significa literalmente SEO de clics. Eso surgió hace 10 años y es como una forma, se crean con formas de, con títulos atractivos en publicaciones de redes sociales o en cualquier página, para animar a que le den ese clic. Ponen enunciados llamativos, demasiado llamativos, con temas de morbo cultural, como lo son siempre el sexo y el dinero, dando un ejemplo. Hay una tipo de empresa, literalmente es una empresa que se dedica a esto, en Macedonia. Macedonia es un país muy pobre, después de la disolución de la antigua Yugoslavia, se fueron muchas fábricas y quedó muy pobre la Macedonia. Hay salones, casi que una academia, los que hace que se entrenen personas para crear noticias falsas y ganan mucho dinero. Y se jactan de haber ayudado a Donald Trump en las elecciones del 2016.
Mira que existen tipos de información falsa. La organización...
Ah, esa de First Draft.
Esa misma. Ellos clasificaron en 7 categorías las informaciones falsas. Una es la parodia o la sátira. Esta no es tan tomada como fake news, dado que el fin de esta información es meramente humorístico. Por lo general se sabe porque son de ciertos medios de comunicación que la población sabe que es información simplemente sátira, sátira al gobierno, sátira a empresarios. Aquí en Colombia tenemos un ejemplo que es Actualidad Panamericana. Nadie toma las publicaciones de ellos o las informaciones o los titulares o los artículos como fake, porque se sabe que es simplemente una manera de dar humor.
¿Y la gente que no sabe que es fake?
Bueno, pero es que como es un medio que ya lleva mucho tiempo, entonces se sabe que es sátira.
Ah, ok.
Por lo general, cuando se distinguen de la sátira es porque el medio ya está consolidado. La segunda es el uso engañoso de la información. Y esta información siempre, casi siempre es mitad de información verídica o cierta y mezcla de información que es trivializada. El tercero es el contenido impostor, que lo que busca es suplantar una fuente fehaciente o una fuente que da credibilidad, diciendo que esa persona o esa fuente dijo algo que no era cierto. Por ejemplo, hemos visto muchos fake de portadas de revistas, se ha visto muchísimo, o que son artículos, pero en realidad ese artículo nunca se hizo en determinado periódico o en determinada revista. El contenido fabricado. Este contenido tiene tres elementos esenciales: es nuevo, es falso y es engañoso. El quinto es la conexión falsa. Nunca se confirma el contenido, sino que se dan indicios de este. El sexto es el contexto falso. Se manipula un contenido verídico. Este es muy similar al uso engañoso de la información, que es el segundo. Y por último, es el contenido manipulado. Este contenido manipulado siempre es por medios digitales, ya sean fotos, videos. Esto es para dar soporte a la fake news o al contenido, porque nace de algo que es real, se descontextualiza y da a entender otras cosas. Y eso lo hemos visto ahorita en el paro nacional, que se cogen no la totalidad de un video, sino un pedacito, y puede ser contextualizado totalmente diferente a lo que es la acción completa.
Vamos a llegar al tema del dilema de las redes sociales. No sé si nos han escuchado un documental que está en Netflix, que ganó premios. No es de Netflix, pero pues ellos lo apropiaron a su plataforma. Eso lo mostraron a mediados del año pasado, 2020, pero fue muy bueno. Lo recomiendo. ¿Por qué vamos a tocar el tema de las fake news y las redes sociales? Miren por qué tiene esa relación. Primero comienzo diciendo que con el dilema de las redes sociales, el objetivo sería acaparar el tiempo de las personas, una moneda muy valiosa para las empresas, políticos y organizaciones, o países que quieran vender ideas o productos a audiencias vulnerables e hipersegmentadas. Explican, en este documental explican que cuantas más horas pasa un usuario conectado a las redes, más información detallada sobre sus hábitos, gustos y características de consumo se están exponiendo. Y lado con testimonios que hay de altos ejecutivos de empresas que estaban en las redes sociales, las de Silicon Valley, las grandes, y académicos, que el filme describe la adicción y los impactos negativos de las redes sociales en personas y comunidades, como resultado de las estrategias diseñadas para manipular emociones y comportamientos. Esto pretende mantener conectados a los usuarios. Esto se convierte como un tipo de chupete digital. Si te sientes algo inseguro por una idea que ya no te sirve de fundamento para el día a día, vas y coges tu red social, y como están segmentadas, haces que sigas con esa firme idea sin saber que tal vez sea cierta o no. Las empresas, por si no sabían, pagan millones por estas informaciones, y también los políticos, con los algoritmos tan buenos que tienen estas redes sociales. Esto hace que estemos a la merced de la manipulación de ellos. Ustedes no se acuerdan, si creo que se acordarán, que Mark Zuckerberg estuvo en juicios hace 2 años, fue que estuvo eso fue muy mediático, la verdad, y hacía unas caras muy chistosas. Fue por problemas como estos. En las redes sociales se propaga la noticia falsa 6 veces más rápido que las verdaderas, según un estudio del MIT en 2018. ¿Saben por qué? Porque son más llamativas, porque las noticias casi siempre son más exuberantes, siempre tratan como un enunciado mucho más de impacto, y son más extravagantes.
Apela mucho a las emociones, entonces creo que juega un poco con tu mente, entonces ahí es donde te hace como creer en ellas sin dar tregua al raciocinio.
Entonces, lo que estamos haciendo es como creando un sistema que privilegia la información falsa. O sea, no hay un control verdadero. aunque Facebook ya hace control sobre eso. Hay una función para reenviar y compartir contenidos que ha sido restringido. Solo se puede manejar como a 5 personas, pero la verdad la cosa no mejora, no muestra ninguna garantía de que eso pueda funcionar.
Bueno, también WhatsApp, cuando reenvías mucho un mensaje, te aparece en la parte de arriba de la información enviada, digamos, enviado o compartido muchas veces o compartido. Ahí te puedes dar un poco cuenta qué tanto ha sido difundida esta información para que sepas que puede o no ser de buena fuente o no puede ser confiable dicha información porque ha sido circulada por doquier.
Nosotros hemos caído en varias, yo personalmente. ¿Vos has caído en algunas?
Yo he caído en varias. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál recuerdo mucho? Pues ya va a haber muchas, pero recuerdo mucho cuando el campeonato de fútbol colombiano en el 2014... que se disputó la final nacional
¿Junior? Y Junior. Ah, sí, que celebra loco Ramba. Eso fue un meme nacional.
Entonces, pero si ves, o sea, todo se corrió por medio de una información falsa de redes sociales que se dijo que se iba a quitar el título a Nacional y se iba a dar a Junior.
Porque no han hecho los cambios reglamentarios, me acuerdo, Nacional, sí.
Entonces, si ves cómo.
Y la gente salió a celebrar caravanas. Fue pero chévere si la ves, acelerada, pero fue falsa. Qué triste.
El impacto que tiene una noticia falsa, ¿cómo puede llegar a tanto?
Porque apeló a nuestras emociones.
Claro.
Ahí tiene una emoción de venganza, de que si a mí me dan un título, yo lo celebro. Obviamente, no. Pues es muy triste que fue falso.
El mismo fútbol es una emoción, digo
exacto,
yo.
Exacto, sí, es verdad, muy cierto. Hubo uno también que yo también caí bastante, que sí me llenó mucho de estrés. Fue el pánico del 21N, que en el anterior podcast lo hablamos. Me acuerdo que mi novia de ese entonces, ella vivía en una zona rural que al lado tenía casi que una invasión de un sector de casas de estrato 0 y 1, una invasión que le llamaban aquí en Colombia. Entonces estaban comenzando a decir que se le metieron los conjuntos. Ella me llamó desesperada y desde el pánico que me entró a mí fue muy duro porque no podía ir. Pero el total, al final de todo se dio cuenta de que era falso, no se iba a meter nadie, era puro pánico. Y eso fue pues las fake news que hubo en redes sociales, que en WhatsApp me llegaba que no, que habló el coronel de Cali, o que habló una conocida al coronel de Cali, que iban a cerrar toda la ciudad, que eran cosas así, caímos todos.
Y eso lo hemos visto ahorita, que audios de militares diciendo que los mandan a matar o algo
paro,
así.
En el paro ahorita sí.
Pero bueno, las fake news no es una cosa de ahorita.
Para nada.
Tengo un ejemplo fehaciente de que es tan vieja nuestra tradición de engañar que incluso antes a los cristianos se les perseguía por el hecho de que se difundían información sobre ellos y se les trataba como herejes o brujas. Entonces, esto fue como los siglos iniciales de la era común y eran perseguidos por la Santa Inquisición. Uh-huh. Otro, por ejemplo, más cercano al descubrimiento de América, aborígenes de aquí, americanos, corrieron un rumor de que existía una ciudad totalmente hecha de oro para que emprendedores del viejo continente llegaran acá y se perdieran en dicha travesía o en dicha empresa.
El Dorado.
Esa es la leyenda del Dorado. Creo que han sido dos ejemplos que nos connotan un poco de qué tan viejos son las noticias falsas y qué tan grande pueden llegar a ser difundidas al punto de que hicieron morir a muchos expedicionarios, hicieron matar a muchas personas por herejía.
Es verdad, y se está viendo mucho en las elecciones gubernamentales. Aquí en Colombia se vio, en Brasil se vio, en Estados Unidos se vio, en las elecciones de India, que hacían unos Photoshop pero ridículos. Bueno, pues para mí, uno lo veía como que no, eso no puede ser posible. Hay gente que se lo creyó. Hay cuestiones de odio, como el profesor francés. Un profesor francés fue decapitado porque supuestamente le había dicho a una de sus alumnas que, hablando mal sobre la religión de ella, era la religión del Islam. Y un extremista de esa religión pues llegó y lo decapitó. Esos ya son puntos tocando fondo sobre las noticias falsas que llevan sobre la integridad de una persona.
La propaganda nazi también es total, otro ejemplo total que, digamos, el Tercer Reich se fundó básicamente en el odio hacia los judíos y que los judíos eran los que tenían emproblemado a Alemania en ese tiempo y la gente se llenó de rabia contra ellos.
¿Emociones?
Sí, sí, eso. El patriotismo y todo esto juega con nuestras emociones y hacen pues que Hitler llegue pues al poder.
Y se volvió fake news también cuando ocurrió la guerra de las Malvinas.
Ah, cierto, que las personas en Argentina creían que estaban ganando la guerra de las Malvinas porque, digamos, toda la prensa era oficialista. Entonces se difundía la información de que estaban ganando la pelea con Inglaterra, cuando en realidad Inglaterra los estaba haciendo añicos. Y pues esto se supo más que todo por la prensa internacional, que decía que la guerra de las Malvinas las estaba ganando claramente Inglaterra.
¿Esto cómo nos afecta a nosotros personalmente? En cosas que estamos involucrados activamente. Por ejemplo, en el tema de actualidad, el más grande, pues el COVID, la pandemia. El tema del COVID-19 y todas sus mentiras. Por ejemplo, que dicen que si me inyectan, ahí está el microchip que nos va a implantar Bill Gates a cada uno para conquistar el mundo, o pendejas así. Lo que hace es que todo el mundo se divida y se confunda, la verdad. Además de ser un disparador de estrés y de pánico.
Bueno, yo creo que también una de las afectaciones principales es la vulneración al derecho que tenemos los ciudadanos a tener una información veredigna o fehaciente o certera de la realidad que está pasando en el entorno en el cual vivimos. Esto nos sesga y a una eventual realidad política o una eventual elección, todo el mundo va a estar supremamente sesgado y no va a saber cuál es la realidad y en qué le puede llegar a afectar si vota por X o Y candidato. Para nadie es un secreto, y eso sería una segunda, que esto nos afecta en gran cantidad a las brechas que hay entre los extremos de la sociedad, ya sea porque sea una división política o social o económica. Es porque cada vez vamos a ver menos puntos en común, cada vez nuestra realidad va a ser más polarizada. Entonces imagínense, ya de por sí cada persona percibe la realidad de manera tan diferente ahorita, que ya incluso la información nos llega de manera tan diferente y tan filtrada, nunca vamos a encontrar puntos en común o puntos en los cuales podamos fortalecer una comunión o una convivencia. Entonces lo que pienso es que esto lo que hace es hace mucho más grande los discursos de odio, o hace que los discursos de odio sean la respuesta que tenga la persona que pertenece a un extremo contra la persona que es al otro extremo, porque son tan grandes que ya se ven tan diferentes. Y si no le tomamos suficiente atención y no le prestamos suficiente importancia a esto, pienso que va a desencadenar vainas muy negativas para la sociedad en la cual vivimos. Pienso que desde las personas que compartimos algo porque nos apasiona, porque vemos que nuestros ideales o nuestro pensamiento está siendo representado por eso, desde los medios de comunicación, las redes sociales, pienso que tienen mucha responsabilidad frente a esto. Si bien yo sé que las redes sociales no fueron hechas o no fueron creadas para este impacto, siento que ellos tal vez no midieron la consecuencia en la cual se pudo convertir todo esto. Si bien ellos hicieron pues contenido para entretenimiento de las personas y ganar dinero a publicidad, siento que no están siendo responsables, porque la información tan sesgada que nos llega tiene este tipo de repercusiones en la sociedad y amplía mucho más las brechas que tenemos.
Hay una pregunta que casi que filosófica, y es ¿por qué nosotros la aceptamos? ¿Por qué las compartimos? Porque esto confirma nuestra propia opinión. O sea, somos animales muy sociales, ya que al ver esta información que está siendo corroborada por muchas personas más, es tendencia natural en aprobarlas. También es aceptado aunque sea falso, que eso es lo más triste, ya que nuestro preconcepto del tema coincide con nuestros gustos. O sea, ya te coloco un ejemplo, cuando estamos en elecciones de presidenciales, entonces decimos, vemos una noticia que está a nuestro favor de una persona de la que nosotros queremos votar, entonces nosotros corroboramos esa información de nuestra mente que este es nuestro candidato. Así veamos noticias, todas las que no sean a favor de él, nuestro preconcepto siempre va a estar a favor de la persona.
Bueno, Santiago, hablemos de cómo podemos combatirlas, cómo podemos detectarlas. Yo pienso que podemos hablar de esto y decir que en primera instancia está en desconfiar cuando un título es grande y en mayúscula y con signos de admiración. Esto tú lo hablabas ahorita y es muy clickbait. Entonces lo que hace es llamar tu atención para que entres. Ahí ya hay que desconfiar un poco. Si bien los títulos, como a todos los enseñados desde primaria, tienen que ser más grandes que el contenido, pero siento que colocarlos muy grandes y llamativos es para que entres ahí, y hay que tener un poquito de tacto con este tipo de información que te llega así.
Un caso preciso es, por ejemplo, hay páginas que colocan una cura para calvicie en 3 pasos, cosas así, por ejemplo. O esta persona no hace nada en la semana y gana miles de dólares. ¿Quieres enterarte? Cosas así.
Bueno, una vez yo estaba en una página de ver películas, me apareció en la parte de arriba, como en una burbuja de texto, aparecía: Duque muere en accidente catastrófico. Es como, man, o sea, sé que no va a ser verdad y sé que no me lo van a avisar, pues por ese medio.
Exacto, por ese medio. Yo me acuerdo una vez que mi papá estaba en el computador y él estaba llenando unos datos y yo estaba llenando unos datos que en una página así que como que estallaba, pareciera que estallaba. Entonces yo me llamé la atención y yo fui y le pregunté: papá, ¿usted qué está haciendo? Le dijo: no, es que aquí me dijeron que gané un poco de premios. Y le dije: no, papá, eso es mentira, que no sé qué. A personas sí caen.
Bueno, la otra es como buscar en la web que te abre el link. Entonces vas a la selección acerca de, y ahí te puede brindar información de esta fuente o de esta página web. Y ya ahí puedes deducir si es fiable o no.
Colocar como en Google, colocar, digamos, ves la noticia de una página que no sea tan conocida, la colocas, la copias, la pegas el título y ves si otros medios con más fundamento lo están enunciando también.
Otra, por ejemplo, puede ser esa de, si digamos, la información es que una persona dijo tal cosa o una persona se pronunció en contra de tal vaina, es como que coger la cita y buscarla en Google a ver si otros medios han informado de esto mismo. La otra sería como si es apoyado en una imagen. Esto se puede hacer solamente con imágenes. Es que coges la imagen que te llegó, la cual desconfías de su veracidad, la arrastras, bueno, si estás en tu computador de escritorio, la arrastras hasta Google Imágenes y ahí te da una búsqueda de esa misma imagen si está alterado además. O en tu mismo celular puedes hacer el mismo paso.
Por ejemplo, en países como Alemania, el instituto Fraunhofer, que con un software de verificación las detecta mucho más rápido comparar las claves, lo hizo con un ejemplo que decía el enunciado así: violación de abuela por partes de inmigrantes pobres. Entonces eso obviamente eso causa mucha sensación y muchas emociones. La corroboraron muy rápido haciendo con ese software su trabajo. Y al último se dieron cuenta de que era un total fake news. Tiene un 76% de efectividad contra estas noticias.
Claro, es que si vos ves esa noticia, tiene dos elementos importantes y es el uso de palabras. Por ejemplo, inmigrantes, ahí ya te da un prejuicio que muchos tienen. Y lo otro es llamar abuela a una persona pues de mayor edad, una persona de la tercera edad, como que apela a tus emociones.
Exacto.
Bueno, la otra es que en Colombia existe algo llamado, o una página llamada Colombia Check.
Sí, lo invitamos a ustedes que también investiguen en sus países qué páginas hay para corroborar estas noticias falsas. Yo creo que las hay, porque si las hay aquí en Colombia, las hay en otro país.
Sí, claro. Por ejemplo, sé que en Argentina hay una que se llama algo como Check, es algo con Check, algo así, y que también es que a parecer es muy buena. ¿Sabe que el derecho o la justicia tiene también parámetros que pueden llegar a ayudar un poco con esto? Y es que si se sabe la fuente, si se sabe quién lo dijo, se podría incluso acusar de cargos por calumnia o por injuria. Pero pues aquí también tenemos garantías como lo son la libre prensa, o como lo son el libre desarrollo de la personalidad, que digamos pueden aparar un poco lo que una fuente diga de otra persona. Pero el derecho siento que puede llegar a tener un efecto tardío para contrarrestar las fake news. Y lo que queremos es que las fake news sean desmentidas inmediatamente. Por ejemplo, pasa mucho que llega una noticia y un periódico o un medio de comunicación veraz la publica porque pues es tener la premisa. Y muchas veces se dan cuenta de que no es verdad, pues emiten una disculpa y dicen que no es verdad, pero si vos ves a los resultados, fue más compartida la noticia falsa que la noticia que confirma que no es verdad. Entonces también hay que tener un poquito de cuidado y buscar es la inmediatez en la detección de estas fake news. Podemos darle un poco de cierre ya al capítulo y llegar a unas conclusiones puntuales.
Pues mira, yo creo que el tema más elemental, que también lo toca mucho en ese documental muy bueno, que se lo vuelvo a recomendar, no me están pagando por ello, no soy clickbait de nadie, es el dilema de las redes sociales, que es la división y la hipersegmentación de las personas. La verdad, eso a nivel general, o sea, ya cuando se tocan temas políticos de la segmentación, de la polarización, nos vemos muy afectados porque ya estamos eligiendo a personas por fake news y eso ya es muy terrible. No vas a querer que nadie te gobierne a punta de mentiras. Yo creo que eso es lo que tenemos que combatir. Veo con ojos de esperanza de que ojalá podamos combatir eso y que creo más en los software que puedan combatir con eso para que no caigamos otra vez en las fake news, que todo mundo ha caído y todo mundo caerá.
Veo con suma preocupación el tema de las elecciones que se vienen dentro de un año en mi país, en Colombia, y es porque ya vimos cómo el status quo, el gobierno o el poder que ha estado predominando los últimos años aquí en Colombia ha desestabilizado grandes acontecimientos populares en Colombia, y uno fue el plebiscito. Lo que yo digo es que ya hay razones para pensar que este poder o este status quo político que existe o predomina en este país ha hecho trampa o ha hecho difusión de información falsa para alterar a las personas, para apelar a sus sentimientos y que estas personas tengan miedo de un cambio. El cambio que ahorita merece y necesita Colombia está más allá del miedo, está más allá de creer en una cadena de WhatsApp, está más allá de decir que determinado presidente nos va a volver como determinado país, o determinado presidente o determinado candidato nos va a convertir en una corriente política que es anacrónica, como lo es el socialismo. Pienso que esto tiene que cambiar. Tenemos que hacerle frente a estas fake news, tenemos que hacer pedagogía frente a estas y tratar de difundir nosotros también fuentes o información que pueda ser verificada, porque también nace desde nosotros, no solo lo que diga determinado sector de la población, sino lo que también compartimos nosotros. No nos dejemos llevar tanto por las emociones o por algo está siendo difundido de manera máxima, de manera múltiple, lo tomemos como verdad. Esa es como mi invitación.
Sí, hay que desconfiar, gente.
Estamos en Colombia, aquí hay que desconfiar de todo.
Sí, en Latinoamérica, aplicado para toda Latinoamérica.
Ahorita vamos a hacer una pequeña sección promocional sobre el podcast.
Audioventas.
En donde sea que la plataforma donde nos escuchen, nos pueden seguir por ella. En algunas se puede dar categoría, se puede dar like. Entonces, compartan los episodios en sus redes sociales. Muy pronto, Atlantinosos va a tener también sus redes sociales para hacer difusión acerca de los próximos episodios, de qué vamos a hablar, o digamos, para que ustedes también se sientan cercanos a este podcast. Tenemos un correo electrónico en el cual por ahora podemos ver sus opiniones o sugerencias de temas. Es hablantinosospodcast@gmail.com.
Facilito. Si le incomoda algo, si quieren que podamos mejorar en algo, somos nuevos y queremos aprender y nos gusta hablar mucho siempre. Entonces es chévere hablar aquí. Entonces le agradecemos mucho por los que nos han escuchado. Hemos visto las gráficas que han subido la audiencia y nos gusta, vamos motivados. Entonces le agradecemos, que tengan buen día y esperemos que...
O noche o tarde.
O lo que sea, o no escuchando, de qué parte del globo nos esté escuchando. Los queremos y muchas gracias.
Nos estamos hablando. Hasta la próxima.
Chao.